un honor, de verdad, saludar a la señora Julia Constella, periodista, exdirectora de Radio Belgrano, autora de numerosísimos libros, entre ellos Che Guevara, La vida en juego, Michelle Bachelet, Medio siglo con Sábato, Sábato, El hombre, una biografía, y Celia, la madre del Che. Julia, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, Damián, mucho gusto.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor, es un placer. Bueno, como estoy trabajando en un libro, he leído bastantes libros de periodistas últimamente. Uh-huh. Y me sorprende una cosa que de la cual ya tenía conciencia, pero es cierta falta de rigor en el periodismo. Cierto reciclar información que ya ha sido transmitida y ampliarla. Hay periodos en los que solo aparecen entre los delitos violaciones, otros periodos son los robos de auto, otros periodos son los asaltos a los ancianos. En fin, una cierta reprogramación de lo ya dicho en un medio, en todos los otros. Me parece que en vista a los 200 años podríamos ponernos un poco más rigurosos, un poco más serios. Yo no creo en la objetividad como un dato real del periodismo. Por de pronto ya elegir ser periodista, es decir, comunicador, implica un hecho subjetivo, es lo que una persona quiere. Luego elegir la rama de periodismo en la que va a trabajar, que puede ser la cocina, el golf, la política, la opinión, la investigación, ya es otro dato subjetivo. Y luego, dentro de esa actividad, elegir la noticia sobre la que va a proceder y el modo de contarla. Bueno, creo que estamos siendo en el periodismo, y no es una novedad, no es que los jóvenes ahora, no, siempre ha habido una cierta falta de rigor para buscar la información, procesarla y transmitirla. Me gustaría que para los 200 años fuéramos más rigurosos con la búsqueda, la redacción, es decir, el armado de la información y la transmisión. Me gustaría un poco más de rigor.
¿Usted cree, Julia, que el periodismo también tiene que tener un rol educativo en el marco de una sociedad como la que vivimos?
Todo lo que es comunicación es educación, es decir, cualquiera que comunica, el maestro en el aula, el guía en el museo, el periodista en el medio, cualquier acto de comunicación entre personas construye lo que llamamos cultura, construye, nos educa de algún modo, mal o bien. Creo que no nos estamos educando muy bien.
Ahora, Julia, no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle por este debate que se está dando por estas horas. Se habla de la necesidad de una nueva ley de radiodifusión y se habla también de un enfrentamiento entre el gobierno nacional y uno de los multimedios más grandes de la Argentina. En principio, ¿qué opinión tiene usted? ¿Usted cree que ese enfrentamiento es real? Y si ese enfrentamiento es real, ¿cómo puede repercutir en el marco de un debate por una nueva ley de radiodifusión, de una nueva ley de medios?
Creo que la necesidad de una ley de radiodifusión, la que tenemos es un papelón, no es una ley. Es un panfleto armado por gobiernos dictatoriales. Creo que hace falta una ley de radiodifusión. La polémica entre el oficialismo y Clarín, que es el gran medio, me parece un poco armada. En definitiva, el oficialismo o amigos del oficialismo o parte del gobierno tienen tanto poder comunicacional como Clarín. Lo que pasa es que está disperso, es decir, en manos de empresarios amigos o como participación en el manejo del medio, está más disperso, pero además el Estado, el gobierno tiene un poder enorme que es dar o negar avisos. Uh-huh. Así que el enfrentamiento me parece que es entre pares y que no es enfrentamiento de conductas o de ideas o de criterios, sino de menudencia. Pugliese, un presidente de la Cámara durante el gobierno de Alfonsín, solía decir, hay que evitar el chiquitaje, hay que evitar caer en lo pequeño. Y esta polémica entre el gobierno de Clarín me parece puro chiquitaje.
Julia, usted sabe que hace unas semanas atrás hablábamos con el historiador Romero, con Luis Alberto Romero, y él nos decía que hoy en la Argentina hay mucha historia militante, mucha historia contada desde las entrañas. ¿Eso es bueno o es malo, contar la historia desde un posicionamiento y por fuera de objetividades intelectuales y objetividades investigativas?
Son dos cosas que pueden ser conjuntas, paralelas o antagónicas: la objetividad y la investigación. Como te decía antes, no soy una convencida de que se sea realmente objetivo. Creo que hay que ser serios, rigurosos y anticipar en el caso de que uno parta de una idea, de qué idea parte. Cuando yo leo un diario, no creo estar leyendo otra cosa que la opinión, la política o el criterio del dueño del medio. La comunicación en este momento es una comunicación vertical, en la cúspide el que emite y en la base el que recibe la información intermediada por una cantidad de procesos. Ahora, las nuevas tecnologías nos están acercando a la posibilidad de una comunicación más horizontal. Mientras esto no ocurra, si esto ocurriera, que tampoco es una certeza, creo que lo que dice Umberto Eco es bueno, es decir, nos orienta. Él dice esto que te estoy diciendo, la comunicación vertical, de arriba para abajo, pero al
Sí.
que recibe, al oyente, al televidente, al lector, le queda siempre una libertad residual, que es leer el mensaje, saber leer el mensaje. Cuando yo leo un medio, si sé quién es el dueño y qué intereses sirve, puedo procesar la información que me transmite.
Absolutamente.
Ahora, si no sé quién es, yo sabía quién era Gaiza Paz y sabía quién era Peralta Ramos y sabía quiénes eran los Mitre. Entonces, la información que me daban la prensa, La Nación, Clarín o La Razón, yo sabía cómo leerla. Esto está siendo cada vez más difícil. Y ahí el rol del Estado no debiera ser de censura ni de manipulación, pero de vigilancia, porque la comunicación es una industria que procesa un producto que pone en el mercado. Ahora, el producto que pone en el mercado es cultura.
Claro.
Lo que vamos a hacer sale de lo que oímos, decimos y comentamos. El proyecto de mundo en el que vamos a vivir lo construimos entre todos y en gran medida a través de los medios. No es poca responsabilidad para solo 200 años.
Julia, la última. Este programa intenta cabalgar sobre tres temas, tres cuestiones básicas: la historia, la cultura y la actualidad. ¿A partir de cuál de estas tres palabras es más fácil para usted definir a la sociedad argentina?
Bueno, sería una pretensión definir a la sociedad argentina, porque todos tenemos una visión fragmentada de la sociedad y hablamos por lo que los italianos llaman sentito dire, por lo oído. Yo no puedo saber cómo es la sociedad de los millones y millones de personas que viven sin techo y duermen con hambre. No puedo definir a la sociedad argentina ignorando que un porcentaje, que podemos discutir si es del 20 o el 30% de esa sociedad, vive en un universo que me es completamente desconocido.
Sí.
El universo de los que tienen mucho se ve en las películas. Uno accede más o menos por el ojo de la cerradura a ese mundo. El de la gente que tiene un techo y come todos los días y va al médico, lo conozco porque es el mío. Pero hay un universo del que yo tengo una noticia muy escasa, muy, muy escasa y muy dolorosa. No podría definirte la sociedad argentina incluyendo a ese universo. Y sin ese universo, cualquier definición es falsa.